parroquia virtual. En este programa buscamos dar respuestas a las interrogantes que nos dejan en la página de Facebook y en el correo electrónico. Un programa donde también buscamos recomendar material de evangelización, libros, películas, música, revistas y páginas de internet. Programaremos además testimonios de conversión con los cuales podrás constatar que en la actualidad Dios sigue tocando los corazones de los humildes. Y por supuesto, como en toda parroquia, reflexionaremos la palabra de Dios y la acompañaremos de ejemplos y metáforas. Vamos pues a iniciar con este programa titulado La Parroquia Virtual.
Muchas gracias por estarnos acompañando en este programa de la parroquia virtual y como en toda parroquia, aquí también vamos a tener un sacristán. El sacristán lo vamos a bautizar con el nombre de Anacleto. Sí, con el nombre de Anacleto en honor a este santo mexicano. Anacleto Martínez, no, Anacleto González, Anacleto González, santo mexicano, Anacleto González, este cristero, este mártir mexicano que, pues bueno, defendió en aquel tiempo a los cristeros. En honor a Anacleto González, vamos a bautizar a nuestro sacristán con el nombre de Anacleto, así que la voz que ustedes van a escuchar media ronquita que nos va a pasar los mensajes es del sacristán Anacleto. Y pues los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales y también por medio del correo electrónico. ¿Ya tenemos por ahí alguna pregunta, mi estimado Anacleto?
La parroquia virtual.
Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, la pregunta es la siguiente. Los ateos niegan a Dios, dicen que el universo es obra de la casualidad. A mí eso no me convence, pues si el mundo comenzó, necesita un creador. Además, las leyes de la naturaleza suponen un ser inteligente que las puso. Aunque yo desconozco muchas de esas leyes, mi pregunta es, ¿estoy en lo cierto? Yo creo que sí se necesita un creador, aunque digan que todo es por obra de la casualidad. ¿Usted qué me dice, padre?
Bien, pues estás en lo correcto, razonas muy bien. Para pasar de la nada al ser, es necesaria una causa, y a esta causa nosotros la llamamos Dios. Lo mismo para explicar las leyes de la naturaleza. Quizás yo o tú no conozcamos la ley, pero sí puedo conocer que el orden de las letras de un libro, por ejemplo, se debe a una inteligencia ordenadora. Nadie escribe un libro metiendo en un cubo 1,000,000 de letras y después tirando ese cubo, las letras caen plasmadas y programadas o ya acomodadas como están en el libro. Las maravillas que observamos en la naturaleza me hablan de la inteligencia de Dios. Lo mismo que la observación de una obra de arte me habla también del talento del artista. Así como si yo encuentro una piedra en un edificio, en el último piso de un edificio, no puedo decir que esa piedra llegó por casualidad ahí o que esa piedra simplemente nació ahí por hecho de la casualidad. Alguien tuvo que haberla puesto en ese lugar. Así la naturaleza. Alguien tuvo que haberla creado. Y ese que la creó debe ser eterno, debe ser infinito, debe ser alguien que nunca antes haya sido creado. Porque si fue creado, entonces fue creado por alguien. Y como dice Santo Tomás, buscando el origen de las causas, no podemos llegar hasta el infinito. Tiene que existir, entonces, un límite. Y en este caso, nosotros decimos que el creador de todo es Dios. Y Él es eterno, y Él es todopoderoso, y Él es infinito.
La parroquia virtual.
La lotería. Juan Bosco recibió la visita de un señor, quien le dijo: «Usted es un santo. Yo quiero ganar el premio gordo de la lotería. Dígame, ¿qué terminaciones debo comprar? Usted debe saberlas». «Eres un afortunado», le respondió Juan Bosco. «Anoche soñé con el 7, con el 10 y con el 2». «Gracias, don Bosco, gracias. Ahora mismo compro estas 3 terminaciones en la agencia de la Lotería Nacional». Don Bosco se quedó extrañado y le preguntó: «¿De la Lotería Nacional?». «No, mis números tienen que ver con la Lotería del Cielo». «No entiendo», dijo el otro. «Es muy sencillo», respondió don Bosco. «El 7 son los sacramentos que debes recibir. El 10 son los mandamientos que debes guardar. El 2 son los mandamientos principales. Ama a Dios más que a cualquier cosa y a tu prójimo como a ti mismo. Cumple todo esto y sin duda ganarás el premio mayor, es decir, la vida eterna».
En la parroquia virtual tenemos el espacio Evangelizar Cantando.
Sos su aventura, quiso dar su ternura para el único Señor. Un amor que perdura sobre toda criatura, bella dama de mi Dios. Que tanto se apresura a correr tras las huellas de aquel que la consagró. Su pureza y dulzura ahora la transfigura, linda esposa del amor. Canta siempre de gozo, porque el Dios poderoso en tu alma se fijó. El que ascendió glorioso quiso hacer de tu barro de su jardín linda flor. Tu alma enamorada lo verás cara a cara, corazón a corazón. Es tu amado que llega y con un beso breve a quien siempre lo esperó.
Vayan, vamos a un corte y enseguida regresamos.
¿Te gustaría ser misionero por un año, por dos o para siempre? Los misioneros servidores de la palabra te brindan la oportunidad de ser misionero.
De ser misionero.
Con el fin de evangelizar a los hombres que no conocen el camino de la salvación. Lo que necesitas es que hayas cumplido los 18 años sin pasar de los 30, que quieras vivir en un proceso constante de conversión, que tengas buena salud, que hayas participado en un retiro vocacional con nosotros, que recibas de nosotros 6 meses de preparación. Mayores informes al correo electrónico
misionerosmsp@gmail.com. misionerosmsp@gmail.com o búscanos por Facebook o en la página cibersepa.net, www.cibersepa.net.
Ya ven, ¿qué tanto es tantito? Ya estamos de regreso en el programa La Parroquia Virtual. La Parroquia Virtual.
Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, pues llega este mensajito un tanto difícil. Dice, le escribo para decirle que no creo que yo vaya al cielo. Trato de ser perfecto, pero no puedo. Me hubiera gustado no haber nacido porque yo no soy feliz con lo que no puedo hacer. Creo que ustedes deberían decirle la verdad a la humanidad. Si Dios fuera bueno, como dicen, no hubiera creado un lugar tan malo como el infierno. ¿Qué me dice al respecto?
Mire, pues yo creo que aquí no hay que desanimarse. Sí, hay muchas personas y de verdad en la confesión uno se encuentra personas que están alejadas del sacramento de la confesión porque pues piensan que no tienen el perdón de Dios. No hay que desanimarse, Dios es misericordia. Si te arrepientes y tienes esa intención de corregirte, Dios te perdona. Y no hay que dudar que Dios es bueno porque pues hay uno ya está cayendo en un error y sin duda también aquí viene a ser una tentación del maligno. El maligno siempre nos va a querer hacer pensar que Dios no perdona, que Dios no es misericordioso. Muchas personas se alejan del sacramento porque dicen que ellas ya no tienen perdón de Dios. Llegan a sentirse indignas y ahí le creen más al maligno que a Dios. Dios perdona a quien se arrepiente y hay que tener esto bien presente. Si te arrepientes y buscas corregir esa falta, Dios te perdona. Pero si no te corriges, pues no podrás obtener ese perdón. Así que no hay que creerle. Además, Dios nos crea primero para que seamos felices, para que valoremos y para que valoremos, quiere que pues también colaboremos con buenas obras. No basta solamente con arrepentirse, hay que también realizar buenas obras. Y si pecamos, si nos arrepentimos, pues Él nos va a perdonar. Y para apoyar nuestro arrepentimiento, pues hay que creer que Jesucristo mismo murió por los pecados de la humanidad. Por eso los cristianos católicos tenemos la imagen del crucifijo, para que esa siempre nos recuerde que Jesucristo murió por nosotros. Además, la redención de Cristo es la muestra suprema de amor a los hombres. Jesucristo mismo lo menciona en el Evangelio. El que ama a sus amigos, entrega su vida por ellos. Dios nos ama tanto que entregó a su mismo Hijo para salvación de todos. Juan 3:16. Además, recordemos que Dios es misericordioso, es justo. Por eso, pues, como es justo, no puede perdonar a quien no se arrepiente. Si no se arrepiente, pues no lo va a perdonar, porque aquí aplica la justicia. Sería, en este caso, una monstruosidad de Dios que no puede hacer, perdonar al que no se arrepiente. Y el que no se arrepiente antes de morir ya no puede arrepentirse, porque después de la muerte, pues ya no hay libertad ni para pecar ni para arrepentirse. Por eso quien no se arrepiente antes de morir va a estar eternamente en el suplicio. Y aquí por eso es que uno puede pues celebrar misas por los que se suicidan. No sabemos si en el último instante se arrepintieron. Si se arrepintió en el último instante de todavía su conciencia, todavía consciente, a lo mejor ahí alcanzó la misericordia de Dios, uno no sabe. ¿Judas Iscariote se salvó? Pues no lo sabemos, no lo sabemos, pero ¿y si se arrepintió en el instante último de antes de morir? A lo mejor Dios lo perdonó. La misericordia de Dios es muy grande. No hay que dudar de la misericordia de Dios, no hay que dejar que nos abrace esa mentira que se nos llega a plasmar en ocasiones en la mente de que somos indignos, porque Dios nos ama mucho y por eso se entregó en la cruz para salvación de todos.
La parroquia virtual. Me gusta este versículo del Salmo 27. Se los comparto. Dice: el corazón me dice, busca la presencia del Señor, y yo, Señor, busco tu presencia. El corazón me dice, busca la presencia del Señor, y yo, Señor, busco tu presencia. Salmo número 27, versículo 8. Hay que buscar al Señor, siempre y en todo momento. La parroquia virtual.
Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje. Vamos a ver qué es lo que dice. Estimado padre, allí en el templo donde yo me encuentro, se representan dizque a los cuatro evangelistas, a Juan, a Lucas, Mateo y Marcos. Y pues bueno, yo ahí es donde no entiendo. Le ponen a uno una imagen de un león, otro de un águila, un toro y bueno, uno que se ve como hombre o como ángel, ahí no sé. Mi pregunta es, padre, ¿por qué razón y cuál le corresponde a cada uno de ellos? ¿Me puede ayudar, por favor? De antemano, gracias y que Dios lo guarde.
Es verdad, aparecen animales acompañando a lo que son estos evangelistas, pero esos animales son simbólicos y se representa a cada uno dependiendo a la forma en que ellos escribieron. vendría a ser así como el género o la forma literaria que adoptaron. Y vamos a mencionar lo que es el orden de estos evangelistas según está en la Biblia. El ángel vendría a ser para Mateo, que bueno, algunos ponen un ángel, un hombre con alas, algunos solamente un hombre. Para Mateo, el ángel para Mateo, el león para Marcos, el buey para Lucas y el águila para Juan. Vamos a tratar de explicar un poquito. Mateo se simboliza con un ángel o un hombre con alas porque su evangelio comienza dando a conocer los antepasados de Jesús. Marcos se simboliza con un león porque su evangelio comienza con la predicación de Juan el Bautista en el desierto, donde pues había animales salvajes. Lucas se ha simbolizado mediante un buey o un toro porque su evangelio comienza con la visión de Zacarías en el templo donde se sacrificaban animales como los bueyes, terneros y ovejas. Y hablamos también de Juan, que es representado por un águila por la mirada dirigida al sol, porque si vemos el evangelio de Juan, se abre a la contemplación de Jesús. De otra manera, también podemos interpretar que el evangelio de Juan es todavía más elevado, es más espiritual. Y a su vez, pues estas figuras de los animales llegan a relacionarse con lo que está en el libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículo 7, donde dice: el primero de aquellos seres parecía un león, el segundo parecía un toro, el tercero tenía aspecto humano y el cuarto parecía una águila volando. Esto es lo que viene pues a significar lo que son los animales en relación a la figura de los evangelistas.
La parroquia virtual. Bueno, no se vayan, vamos a un corte y enseguida regresamos.
Ante una humanidad corrompida por los antivalores, cuyas consecuencias son corrupción, delincuencia, homicidios, injusticias, violencia, superstición y sinsentido de la vida, son comunes en nuestros días. No son leyes más duras lo que necesita el hombre para corregirse, sino que conozca a Dios para reconstituirlo como hijo e imagen de Dios. Asiste a los retiros bíblicos de evangelización en cualquiera de nuestros centros. Para mayor información, escribe a radiocepa@hotmail.com, porque el conocer a Dios es darse una nueva oportunidad para volver a empezar.
Tanto es tantito, ya estamos de regreso en el programa La Parroquia Virtual. La Parroquia Virtual.
Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, tomo el siguiente mensaje y la pregunta dice: ¿por qué la Iglesia Católica dice que María es Madre de Dios? Yo no encuentro nada en la Biblia que se refiera a ello. Ojalá me pueda contestar porque hay muchas personas en mi trabajo que me atacan diciéndome que María no es Madre de Dios. Muchas gracias, Padre.
Sí, es una pregunta que se hacen muchos hermanos separados, pero creo que a falta de una reflexión bíblica y también una reflexión muy personal. María es madre de Jesús. Como Jesús es Dios, María es madre de Dios. Si nosotros decimos que María es madre de un niño que después se hizo Dios, estamos cayendo en una herejía. Por ejemplo, si a ti te hacen alcalde, tu madre será nombrada como la mamá del alcalde, porque en este caso es tu madre. Ella no te da la alcaldía. La alcaldía te la ganas por los votos que te hace el pueblo, pero ella es tu madre, es decir, la madre del alcalde. ¿Quién es ella? Ah, es la mamá del alcalde. En este caso, María, la Virgen María, no le da a Jesús la divinidad, pero al darle la humanidad, es su madre. Y si Jesús es Dios, entonces María es la madre de Dios. Con una reflexión, con sentido común, se pueden sacar estas conclusiones, pero también podemos sacar un texto bíblico que refuerce lo que estamos diciendo. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 43. Aquí en este pasaje encontramos cuando María visita a su prima Isabel y llega a visitarla y le saluda, y dice ahí que Isabel en el versículo 42 con una voz muy fuerte dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. Y aquí en el versículo 43 viene a reforzar esto que nosotros decimos. Versículo 43 dice Isabel, que se ha llenado del Espíritu Santo, no es nada más Isabel, sino Isabel ya se ha llenado del Espíritu Santo. En el versículo 41 dice que Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y en el versículo 41 dice que Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y en el versículo 43, Isabel dice: ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Y Señor, aquí está con S mayúscula. Con S mayúscula. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Recordemos que también la palabra Señor en la Biblia viene a dar a conocer Dios. Es con S mayúscula. Si Isabel, llena del Espíritu Santo, dice: ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor, la madre de Dios, venga a visitarme? Si eso lo dice Isabel, entonces no hay objeción porque los católicos no le digamos a María madre de Dios. Falta de reflexión bíblica y también falta de sentido común.
La parroquia virtual.
La ignorancia. Un señor tenía un perro al que llamaba Boniforte. El perro murió. El señor mandó levantarle una tumba de mármol en la plaza principal de la ciudad y allí lo enterró. Pasaron los años y las mujeres se imaginaron que allí estaba sepultado un personaje importante llamado Boniforte. Tiempo después comenzaron a llamarlo San Boniforte. Le encendían veladoras, hacían oraciones y mandaban hacer misas. Y contaban que aquel santo había hecho muchos milagros. Y por eso
el diablo estaba feliz. A esto llegan la ignorancia y la superstición de los cristianos que no quieren estudiar su religión.
Evangelizar cantando. Llegan los misioneros servidores de la palabra con este canto, Vivir en la Paz.
Si quieres vivir en la paz, estés en paz con Dios, Él ilumine tu vida y ábrele tu corazón a su amor. Enseñar sin valores no educa, lleva al hombre a toda maldad, porque la soberbia lo seduce a servirse de los demás. Todos queremos un mundo nuevo donde se eduque de verdad, con los valores del Evangelio se renueva la humanidad. Nutrirse del pan de la palabra es una gran necesidad, es toda fuerza.
Parroquia virtual.
Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, pues esta pregunta dice, ¿qué debo responderle a una persona que me dice que no cree en lo que dice la Santa Biblia porque está escrita por hombres? Le agradezco su respuesta, padre.
Bueno, pues ciertamente la Biblia fue escrita por hombres, pero hay que tener en cuenta que estos hombres fueron inspirados por Dios. La mano que escribió, porque esto se escribió sin duda a mano, fue de hombres. Pero estos hombres fueron inspirados por Dios. Fue así como que Dios utilizó a estos hombres para escribir lo que Él quería. Así como, por ejemplo, una persona que trabaja haciendo cartas para las personas que no saben escribir. Hay una persona que escribe, pero hay otra que dicta el mensaje que quiere enviarle a un ser querido. Así Dios ha inspirado a los hombres a través de los años y nos ha mandado mensajes de salvación. Y tener en cuenta que la Biblia no es como cualquier libro. La Biblia salva, la Biblia transforma, la Biblia llega a cambiar la persona cuando ésta se lee con un corazón humilde. Por eso podemos afirmar, la Biblia no es como cualquier otro, porque la Biblia es un conjunto de libros que fueron inspirados por Dios. Y porque ha transformado a millones de personas, podemos decir que la Biblia fue inspirada por Dios. Y tiene un mensaje de amor para cada uno de nosotros.
La parroquia virtual. Bueno, no se vayan, vamos a un corte y enseguida regresamos.
Bimestralmente, los misioneros servidores de la palabra traemos para ti la revista católica de evangelización Inquietud Nueva, contando con 8 secciones ricas en instrucción juvenil y familiar. También lo tenemos disponible en disco compacto para mayor comodidad. la puedes encontrar en nuestros centros de evangelización más cercanos a tu casa.
Ya ven, ¿qué tanto es tantito? Ya estamos de regreso en el programa La Parroquia Virtual. La Parroquia Virtual.
Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿Cómo es posible que la Biblia tenga errores científicos? Por ejemplo, diciendo que Josué paró el sol. Josué no pudo parar el sol, pues el sol no da vueltas alrededor de la tierra, sino que es la tierra la que gira en torno al sol. Por favor, padre, aclare esto para dar una respuesta.
Yo creo que aquí viene la confusión de muchos, porque la Biblia ni es un libro histórico, ni es un libro científico. Es un libro, o es un conjunto de libros religiosos. No enseña ciencia, sino religión. Y también hay que tener en cuenta que en la Biblia se habla como la gente de su tiempo que hablaba o pensaba. Y aquí, pues, en aquel tiempo pensaban que la tierra era el centro del universo. Pero esta inexactitud en su modo de hablar no tiene que extrañarnos. Hay que ver que también en nuestro tiempo tan científico y técnico decimos expresiones como el sol sale en la mañana y el sol se mete en la noche. Y esto, pues, no es así, es una forma de expresarnos. Así sabemos muy bien que el sol no sale. La tierra gira en torno al sol y es por eso que cuando está dando ese giro podemos ver al sol y pensamos que sale. Y cuando ya da su giro y casi termina de dar el giro, vemos que el sol se mete, pero no se mete. Hay que entender también que la Biblia habla en torno a lo que sería el modo de hablar de aquella gente. Y hay que comprender que la Biblia es un libro religioso, no es un libro científico.
La Parroquia Virtual.
Te presentamos el segmento Películas con Valores. Un breve recorrido por el mundo del séptimo arte, analizando algunas de las películas para poder rescatar los valores universales que nos ayudan a ser mejores humanos. Luces, cámara, acción.
Bueno, pues hoy no voy a hablar de alguna película específicamente, voy a hablar de un actor, sí, voy a hablar del señor Michael Keaton, que se ganó un Globo de Oro en el 2015. El actor norteamericano recibió un premio Globo de Oro por su interpretación en la película Birdman, del director mexicano Alejandro González Iñárritu. Dijo en su discurso algo que, pues, no es común. Lamentablemente, la fe católica es constantemente criticada y señalada por algunos errores que han cometido muy pocos sacerdotes, y eso, pues, se generaliza. Y cuando se habla de la fe católica en las familias, muchas veces es para burlarse, pero esta vez el actor, que pues en algún momento interpretó a Batman, dijo en la parte final de las palabras de agradecimiento una proclamación de las virtudes clásicas que se aprenden en una familia católica practicante. Y esto porque él nació en una de estas familias, dijo que fueron 7 hermanos. Y esto fue lo que dijo literalmente en su discurso Michael Keaton. Dijo:
en el hogar donde crecí, las cosas eran muy sencillas. Trabajo duro, aprecia lo que tienes, sé agradecido, sé respetuoso y también nunca llores, nunca, nunca te quejes. Y por el amor de Dios, conserva siempre el sentido del humor. Mi nombre es Michael John Douglas. Soy de Forest Grove, Pensilvania. Soy uno de los 7 hijos de George y Leona Douglas. Y no recuerdo una época en la que mi padre no tuviese 2 trabajos, o en la que mi madre no estuviese rezando el rosario, o yendo a misa, o desviviéndose por cuidar a 7 hijos en una humilde granja mientras era voluntaria en el hospital de Valle de Ohio. Tengo 6 hermanos y hermanas maravillosos. Tengo algunos amigos enormemente, enormemente cariñosos y generosos en todo el mundo. Mi mejor amigo es amable, inteligente, divertido, brillante, considerado, amable. Ah, ya dije amable. Y también resulta que es mi hijo Sean. Te quiero con todo mi corazón, hijo.
Como ven, es un discurso realmente inspirador, sincero y que elogia lo que se hace en una familia católica practicante. Ojalá salgan más de estos discursos. La parroquia virtual.
Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje. Vamos a ver qué es lo que dice. Muy bien, el mensaje es el siguiente que nos está llegando. Estoy en un tratamiento psiquiátrico, pero el psicólogo al que voy continuamente ridiculiza mi fe. Yo no quiero escucharle, pero noto que me está haciendo impacto. Por otra parte, me parece que mejoro en mi enfermedad. Si lo dejo, es malo para mi salud. Si sigo con él, es malo para mi fe. Es malo para mi fe. No sé qué hacer. Así dice este mensaje, padre.
Bueno, aquí también tenemos una cuestión de decisión. Si el psicólogo para ayudarte perjudica a tu fe, creo que no te conviene. Habrá otro psicólogo que sepa armonizar su tratamiento con la fe. Recordemos que precisamente la fe es lo que más nos ayuda para vivir con paz espiritual, porque esto viene a consolarnos, saber que Dios nos perdona y que siempre lo va a hacer cuando yo me arrepiento y que nunca me niega lo que necesito hablando de dones espirituales. Cuanto más te acerques a Dios, más fácil te será encontrar la paz. Y si estás con este psicólogo que ridiculiza a tu fe, pues corres el peligro de perder aquello que estás buscando. Creo que necesitas, y yo sé de muchos que son cristianos, cristianos católicos, en este caso, que pueden ayudar. Así que yo creo que, así como yo conozco muchos, tú también date a la tarea de preguntar, de buscar un psicólogo que tenga tu creencia, tu fe, y de esa manera vas a encontrar, te lo aseguro, una mejor respuesta a tu necesidad física por la cual estás visitando a este psicólogo.
La parroquia virtual. Gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima, aquí, en su programa, La Parroquia Virtual. Y recuerden, si tienen alguna pregunta, visiten nuestra página www.facebook.com La Parroquia Virtual. En nuestra página de Twitter, búsquenos @curavirtual o mándenos un correo a la dirección programalaparroquiavirtual@gmail.com. Se escribe todo junto, programalaparroquiavirtual@gmail.com. Pero se pronuncia gmail.com, pero se escribe G de gato, mail.com, @gmail.com. Que Dios les bendiga y nos escuchamos en la próxima.